Con una mesa de análisis, debates e invitados especiales, el Dr. Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla nos hablan de temas de filosofía, cultura, derecho y actualidad. Alfa y Omega es un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Escúchalos todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Amigos, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Alfa y Omega. En esta emisión vamos a tratar un tema interesante, contemporáneo, que tiene que ver con la práctica médica, tiene que ver con los criterios éticos, con el papel del ser humano en sociedad. Este día no se encuentra con nosotros Patti López Padilla, está en una cuestión de trabajo, pero la semana que entra ya se incorporará. Y bueno, pues vamos a tratar hoy el tema de la bioética, cuál es su naturaleza, sus problemas contemporáneos, investigaciones actuales, hacia dónde va, los corrientes, etcétera, todo aquello que nos sirve y nos será útil para entender la práctica médica y la regulación científica que debe estar en torno a ella, dado que la medicina y otras investigaciones que tienen que ver con seres humanos, pues precisamente al tener que ver con seres humanos, requieren de un especial cuidado. Y nos acompaña este día desde Monterrey, estamos haciendo un enlace con el doctor Arturo Vela Staines. Él es el titular del Colegio de Bioética de Nuevo León, una institución importante en el norte del país, ha egresado prácticamente al 100% de las personas involucradas profesionalmente en la bioética en el norte de México, y ellos tienen varios programas de posgrado, etcétera. Ya nos platicará un poquito más y vamos a conversar con él esta tarde. Arturo, muchas gracias por aceptar esta invitación Alfa y Omega y buenas tardes.
Ustedes, y bueno, pues encantado de poder de intentar responder las preguntas que me vais a hacer.
Muchas gracias, Arturo. Bueno, ¿por qué no nos platicas primero, para que enmarquemos a todo nuestro público? Está integrado de diferentes tipos de público, de universitarios, de gente profesionista, de diferentes edades. Exactamente tú, ¿qué dirías que debe saber un hombre contemporáneo, una persona actual, acerca de qué es la bioética? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las líneas principales para enfocar y comprender esta disciplina?
Sí, mira, la bioética, recientemente platicaba con un empresario el jueves pasado acerca de este tema, que es como un poco complejo que una persona dedicada a cosas que no tienen que ver con el área de la salud logre comprender la trascendencia que tiene esta palabra. Pero quizás si nos vamos un poquito a cierto tipo de definiciones, como que es la reflexión que tiene que ver con los sucesos que hay entre los procesos científicos tecnológicos.
A ver, te perdimos un poquito, Arturo. Si quieres, vamos a recuperar ya la conexión. No hay que movernos para que no perdamos la
conexión.
Un poquito. A ver, nos decías que era la reflexión acerca de...
Sí, la bioética inicia con los procesos de reflexión hacia la ciencia y la tecnología, pero también hacia todo quehacer del ser humano, que ya prácticamente todo lo que hace el ser humano está, digamos, como clasificado en algún tipo de ciencia que tiene que ver con su comportamiento, ¿no? Entonces, si ese comportamiento, mientras sea libre, entra de alguna manera dentro del campo de la ética y de los valores, del bien, de la verdad, y ese análisis crítico tiene que ver con la bioética. No sé si hay una definición tradicional que viene del fundador de esta palabra, de von Rosenberg Potter, sí, en 1970, en su libro Bioethics, The Bridge of the Future, él dice que, que habla acerca de eso mismo, ¿no? Que tiene que ver con una serie de disciplinas que se enfocan a tratar de comprender los valores humanos dentro de la medicina, dentro de la ciencia, tecnología, etcétera, ¿no?
Y Arturo, que la bioética tendría como eje de arranque, es decir, que lo que detonó el surgimiento de la bioética sería una especie de abusos o excesos en la práctica biotecnológica, la práctica médica, o cuál sería.
Yo creo que va, sí, definitivamente, pero va más allá. Sí tiene, Tienes toda la razón. O sea, digamos, hay antecedentes como del doctor Krugman, que hizo experimentos en niños discapacitados inoculándoles el virus de la hepatitis A, por ejemplo, para comprender todo el proceso de la fisiopatología de la hepatitis A, ¿sí? Entre ellos tuvo que morir algún niño para eso, o sea, utilizando medios inapropiados para eso. Vamos, recientemente, ustedes son testigos de lo que ha sucedido en Guatemala, acaba de salir a la luz experimentos inoculando el treponema pallidum en indios guatemaltecos para ver simplemente la fisiopatología de la sífilis. O sea, cosas que decimos, oye, ¿qué está pasando, verdad? Pero al mismo tiempo tiene que ver con otro tipo de procesos que son con la ruptura de la reflexión filosófica y ética en todo el campo de la ciencia y la tecnología, como que una ruptura total. A Dashiell MacIntyre lo que él menciona es de que si imaginémonos que ocurre una bomba atómica, ¿verdad? Y hay una guerra, la Tercera Guerra Mundial, y se destruye todo el planeta. Y pues lo que nosotros conocíamos de las universidades se acaban, ¿verdad? Ya tampoco existe los vehículos, Steve Jobs ya no funciona, o sea, ahorita no nos estaríamos comunicando vía esta tecnología. Bueno, es un volver a empezar, ¿verdad? Entonces, a empezar a construir aparatitos. ¿Cómo le haremos? Bueno, el hombre actual, el hombre contemporáneo, es el hombre que piensa, que está pensando. De alguna manera se las ingeniarán o las ingeniaremos para volver a construir estos aparatitos. Sí, veremos con todos los conocimientos que quedan, empezaremos de nuevo. Bueno, eso ha ocurrido desde hace unos siglos para acá con la influencia del racionalismo, ¿no? La diosa razón, que piensa que nada más, ningún tipo de reflexión filosófica puede haber para que realmente podamos contemplar la ciencia y la tecnología. Si tú opinas de una manera que no tiene que ver con las cuestiones científicas y lo que se me ocurre, entonces tú estás mal, te descalifico a priori. Y eso es lo que ha ocurrido con todo lo que es el saber ético. Entonces, realmente ha ocurrido la bomba atómica, pero en el área del humanismo, en su relación con la ciencia y la tecnología. Entonces, sí.
Esto que dices muy bien, lo que mencionas de quizá los efectos del mal uso de la tecnología, de la técnica, de manera acrítica, que quien tenía en sus manos la capacidad de hacer que la tecnología sirviera al ser humano, eventualmente hizo también que sirviera en contra del ser humano. Es muy conocida esta capacidad que en los años 60, 70 se decía que la tecnología no era capaz como seres humanos de destruir la Tierra 40 veces, ¿no? Pero eso quizá pudo haber estado en el origen de la preocupación bioética, de que algunos excesos venían un poco, ya habían pasado 30 años, pero la Segunda Guerra Mundial generó este clima de desconfianza ante algunos logros de la razón, ¿no? Como es la ciencia. Pero hoy en día, te quería hacer un apunte, porque hoy en día quizá estemos, aunque en el origen la bioética pudo haber tenido esta inquietud de decir, a ver, cuidado, estamos ante seres humanos y tenemos que juzgar críticamente si vale la pena someter los experimentos para avance del conocimiento. Pero hoy te quería plantear esto. Hoy en día se dice, ya que tenemos después de 30 años de surgimiento de la bioética y de adelantos biotecnológicos medio siglo, ya tenemos capacidad de prever extinción de ciertas enfermedades o de curación de otros males, etcétera, implementando algunos protocolos en seres humanos, y que si nosotros restringimos esa práctica en seres humanos, estamos impidiendo que esos avances le lleguen a las generaciones futuras. Un poco diciendo, ¿por qué tenemos que ser tan egoístas protegiendo a los humanos actuales si de alguna manera, actuando o protocolarmente sobre ellos, podemos generar beneficios para la humanidad posterior? Hoy la bioética contemporánea, ¿tú qué dirías que tendría que responder un planteamiento como este?
Bueno, pues primero que es un planteamiento mucho, muy interesante, ¿no? Porque da la impresión de que necesariamente tengamos que destruir personas para poder conseguir cosas. Y sucede que no es así. Sin embargo, el proceso del racionalismo, las estructuras de pensamiento, o sea, la plataforma del discurso ético en la actualidad, ha convertido al ser humano o a algunos seres humanos en cosas. O sea, nos han convertido en productos que pueden ser manipulados o desechados. Y ha habido un rompimiento total con la realidad, o sea, con lo que es la naturaleza. Ya el discurso ético no se da en el nivel de confirmar si esa persona con la que tú quieres utilizar como medio es genuinamente una persona que tiene dignidad y lo debes de respetar, sino se ve en el discurso subjetivo del diálogo que hay entre esas dos personas, ¿sí? Y que toman la decisión de decir que la verdad está en ellos porque ellos así lo han dicho, porque el discurso ético les ha dado argumentos de razón tal que consideran que realmente es válido su apreciación porque han entrado en un consenso. Y no nada más eso, sino que ese consenso se vuelve democrático en una sociedad y al ser democrático se vuelve políticamente correcto. Y por lo tanto, cualquier persona que rechace ese criterio es políticamente incorrecto y está mal. Y es el mundo al revés, ¿verdad? O sea, es lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque si cambiamos la plataforma de encontrar la verdad en la realidad por pensar que la verdad está en lo que yo pienso, entonces estamos perdidos. Porque entramos en un mundo en donde el poder del convencimiento, que es algo similar a lo que pasó en la época del nacionalsocialismo, en donde hubo un convencimiento total del pueblo alemán de que el señor Adolfo estaba totalmente en verdad. O sea, ¿tú dirías y todo el mundo opinó?
No basta que la concepción globalizada sea, hay que apostar por la investigación en seres humanos actuales para sacar beneficios.
Sí, bueno, ahí vamos. Yo no estoy en desacuerdo en el proceso de investigación. Yo, al contrario, creo que hay mucho que aportar de parte de la investigación, pero de ahí a desechar herramientas que tienen que ver con la innovación y con la calidad para tratar de resolver enigmas que a su vez puedan responder a las inquietudes más que las inquietudes, a las preguntas concretas de la investigación para sacar la evidencia más sólida que a su vez genere un beneficio para la humanidad sin tener que destruir personas. Pero esto es muy difícil cuando se quiere irse por un camino de lo más sencillo y fácil, ¿sí? Pensando que el destruir personas te vuelve chic, es que si yo destruyo personas, soy una persona muy inteligente, o sea, muy sabia, y aparte no soy mocho, ¿sí? Entonces esa es la, con todo respeto para los que piensan de esa manera, me estoy exagerando la nota simplemente para demostrar que es totalmente equivocado ese argumento, porque es precisamente donde utilizamos las herramientas actuales, que es la innovación, que son los procesos de calidad, que nos ayudan a encontrar las respuestas más ad hoc, que no destruyan personas. Por ejemplo, recientemente hay dos casos en particular de dos sobrinas mías que tenían aquí ya más de 10 años de no poder embarazarse con sus respectivos esposos, y sucede que acuden a un asunto en Nueva York que se llama la naprotecnología, ¿sí? O sea, que por procesos totalmente naturales llevaron a una resolución totalmente normal, encontraron perfectamente bien cuál era la causa del fenómeno de la esterilidad y la resolvieron. Y una ya acaba de tener su segundo bebé, ¿sí? Y la otra acaba de tener, después de 15 años de casados, está embarazada de su primer bebé. O sea, claro.
Sí. La solución pronta, la solución fácil, la solución, digamos, ramplona, de decir, ni modo, es el avance tecnológico, y si hay que sacrificar diferentes seres humanos en diferentes etapas de su vida con tal de obtener el conocimiento que nos vaya a servir a beneficiar a seres humanos del futuro, pues ni modo. O sea, tú dirías, eso es fruto de un tipo de pensamiento poco creativo, más bien acomodaticio, que no explora nuevas rutas, que no explora nuevos
elementos. Pero es políticamente correcto. Es políticamente correcto porque la mayoría, si tú haces encuestas de opinión, te vas a dar cuenta que la mayoría piensa así. Y por lo tanto, pensar de manera diferente te hace alguien desde la perspectiva de la opinión pública oscurantista o que estás mal, cuando en realidad lo que buscamos es la verdad. O sea, ¿dónde está la verdad? Si realmente las personas en algún momento de su vida no son personas, entonces, ¿qué somos? Sí, pero no podemos ser y no ser al mismo tiempo. O sea, lo que se menciona es de que, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, Peter Singer, es de que si tú utilizas a un ser humano que no tiene capacidad de autodeterminarse y tú te vuelves de alguna manera como una especiesista, ¿no? O sea, de preocuparte por la especie humana, porque eso no es una persona. Entonces, pero si realmente, si vemos de que todo el mundo fuéramos exclusivamente ancianos y no hubiera niños, entonces, ¿cómo va a seguir el surgimiento de la humanidad? Entonces, quiere decir que esos ancianos alguna vez fueron adultos, alguna vez fueron niños y alguna vez fueron embriones humanos. Entonces, eso es un proceso que viene, que tiene un inicio y no se puede ser y no ser. No puede ser que de repente, por arte de magia, no seamos y de repente mágicamente a los 3 años de edad ahora sí ya somos personas. Por favor, eso no es posible, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer una pausa breve para seguir platicando. Quisiera ahorita que regresáramos, que nos dijeras, a tu entender, en estas diferentes etapas de la vida, que son intereses de la bioética, el inicio de la vida, el desarrollo de la vida, el final de la vida, que nos platicaras 2 o 3 problemas importantes actuales que estén trabajando en cada una de estas etapas para la bioética actual, y nos digas esto ahorita regresando. Amigos, estamos platicando con el doctor Arturo Vela desde Monterrey. Él es titular del Colegio Bioética de Nuevo León y nos seguirá platicando acerca de estos temas en cuanto regresemos a una breve pausa. Ya volvemos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. Alfa y Omega te invita a una exposición diferente. Se trata de Mundo Microscópico, compuesta de un centenar de microimágenes, en las que podrás apreciar las principales líneas de investigación que se desarrollan actualmente en el Instituto Politécnico Nacional. Males crónico-degenerativos como osteoartritis, cirrosis hepática y cáncer son ilustrados mediante fotografías que buscan hacernos conscientes del papel que los procesos inmunitarios pueden desarrollar contra estas enfermedades. No te pierdas esta muestra, que promete adentrarte en lo más profundo de la investigación científica de punta de nuestro país. La cita es en la Galería Abierta del Instituto Politécnico Nacional, en la avenida del mismo nombre, número 2508. La entrada es libre. ¡No lo olvides! Mundo Microscópico. ¡Los esperamos! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Con nosotros en Alfa y Omega, estamos platicando hoy acerca del tema de la bioética, su naturaleza, su importancia, sus principales problemas en el mundo contemporáneo, de qué se está ocupando, qué beneficios puede haber para la cultura humana, de que hay una disciplina que se ocupe de estos temas del inicio de la vida, del desarrollo de la vida y del final de la vida. Estamos platicando con el doctor Arturo Vela del Colegio de Bioética de Nuevo León, un experto en este tema, en una institución de importancia singular en el norte del país. Y Arturo, nos estabas platicando pues ya de cuál fue el motor de surgimiento de la bioética, esta idea de que la razón humana no debía sentirse omnipotente ni omniabarcante. Y quería que nos platicaras qué temas son los que ahorita tú crees que son la prioridad en el tratamiento de la bioética, cómo deberían enfocarse por la bioética acerca del inicio de la vida, el desarrollo de la vida y el final de la vida.
Bueno, pues siempre, yo creo que a mí en lo personal, hincó el tema de la persona, o sea, de lo que tiene que ver de convertir algún tipo de personas en cosas. Sí, porque sí creo que ahí está el meollo del asunto, que hay un rompimiento con la realidad, sí, para pensar que en algún momento de la historia de los seres humanos dejamos de ser personas para convertirnos en un producto que puede ser desechado, si sirve o no. Recordemos de que cuando vamos y compramos un producto, entonces, y este deja de ser útil, pues lo podemos desechar. Y el detalle está en que si ustedes analizan cuando los que están casados o las señoras que me están oyendo van al ginecólogo y les dicen que están embarazadas de un producto, no de un bebé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tan metido toda esta filosofía dentro de la ciencia y de la tecnología de que los seres humanos somos productos, ¿sí? que ha trastornado toda la toma de decisiones y ha hecho que de ahí salga lo que es los dilemas éticos que llevan a una base, a una respuesta, de una base en que no somos personas y por lo tanto la toma de decisiones es de que de repente podemos desechar esas personas.
¿Sí? En Alfa y Omega, hablando del tema de la adopción, de la maternidad subrogada, platicamos que un poquito mediaba en ese deseo de ser padre a cualquier costo, la idea de que yo tengo derecho a satisfacer una necesidad por cualquier medio, incluso de alquiler, y sin tomar en cuenta que ese derecho que yo estoy pidiendo como ser humano, que se me reconozca de mi propensión o mi deseo, mi ilusión de ser feliz mediante esa vía, se la estoy negando a aquel individuo que ha sido concebido, esa persona que ha sido concebida, porque él también tendría que tener derecho a tener una familia establecida, una cultura en la que le reciba, etcétera. Y sin embargo, eso es como un doble juego, ¿no?
Sí, ahí, por ejemplo, un caso en particular, recientemente, que es un caso que es real, ocurrió en Estados Unidos, recientemente, en un pequeño simposio, una reunión nacional de bioética, salió a colación este caso de dos mujeres lesbianas que toman la decisión de adoptar un bebé en Estados Unidos, ¿sí? Y nada más que tenían la particularidad de ellas de ser sordas, ¿sí? Y querían adoptar a un niño sordo porque según ellas se veían como normales y no querían que su niño fuera diferente a ellas, ¿sí? Entonces el concepto de respetar la naturaleza del nuevo ser, ellos no estaban de acuerdo, creían que su mundo tenía que ser como el de ellas. Total, a bote pronto les dijeron que no, ellas lo reclamaron, demandaron, fueron al juez y en su discurso argumentaron de tal forma que convencieron al juez y por lo tanto tuvieron un niño sordo que fue adoptado como su hijo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, veamos cómo la visión es vuelve a caer en lo mismo. Por eso quise hacer énfasis en que el peligro más grande, más que la bomba atómica, es de que la ciencia vea a algunos seres humanos como cosas, entre ellas, por ejemplo, el aborto. Ahora es chic, tú ves que hay mucha gente que ve eso, ¿no? Que ve al bebé como si fuera una cosa y por lo tanto predomina el derecho de la madre para adoptar a su bebé, para destruirlo. Y en este caso, para comprarlo. O sea, lo que están haciendo es, estas señoras sordas tomaron la decisión de adoptar a un bebé sordo. Pero en realidad no lo adoptaron, sino que fue concebido por una de ellas, por la matriz subrogada. O sea, hubo una fecundación in vitro, ahí hubo un proceso de selección en donde tomaron a un bebé sordo. ¿Sí? Y ese bebé pues ya lo pasaron. ¿Y cómo lo hicieron? Pues utilizando espermatozoides que venían de señores que tenían que eran sordos de 5 generaciones atrás. Sí, o sea que los 5 habían sido sordos, entonces los seleccionaron, obvio pagaron para eso, gastaron un lanal y obtuvieron a su hijo sordo. Y además, pues, porque era de óvulo de una señora sorda,
pues no fue la primera intento.
Sí, evidentemente. Entonces, ¿qué traes como consecuencia? Que estás viendo a ese nuevo ser, no como una persona, sino lo estás viendo como una cosa, que tiene que satisfacer tus necesidades. Y si volvemos para atrás, vemos de que el embrión humano es de alguna manera un nuevo tipo de esclavo. ¿sí? Que no lo estamos viendo así porque estamos acostumbrados a ver la película de 12 años, donde vemos a una persona de raza oscura, ¿sí? Que toma, que realmente es utilizado como esclavo, le quitan su libertad, esto es, atentan en contra de su naturaleza, evitan que tenga la autenticidad de ser quien es, ¿sí? Y por lo tanto rompen, lo instrumentalizan y hacen con él lo que quieren a satisfacción de unos. Y si vemos aquí pasa exactamente lo mismo, se rompe con esa visión de la naturaleza que le permite, que le impide desarrollarse tal y como es, se instrumentaliza para la satisfacción de estas dos señoras. ¿Sí? Es de alguna manera, es muy importante realzar ese concepto que creo que vale la pena que cada vez más en filosofía resaltemos el nuevo concepto de esclavitud para resaltar la visión de esos embriones humanos, que la gente que no está metida en ciencia y tecnología es más difícil que logre comprender el daño tan grave que se está haciendo a esta parte de nuestra sociedad, que es la sociedad naciente. Son los nuevos ciudadanos que están siendo destruidos y utilizados como cosas, ¿verdad?
El Senado puestos de lado. Fíjate que aquí se publicó este fin de semana, me parece que son 7 años ya de la ley del aborto en el DF, van 120,000 interrupciones de embarazo, dicho en términos, digamos, más matizados, que no son en un lenguaje políticamente correcto, en realidad son abortos, tal cual. Y se planteaba que la edad promedio era 25 años de mujeres que tenían preparación por lo menos de preparatoria, que tenían una situación económica no especialmente comprometida. Es decir, se trata de un perfil de persona que acude a practicar un aborto que tiene una conciencia de lo que es la vida, una conciencia de lo que es la sociedad, una conciencia de lo que es el ciudadano, y que ha decidido, por una especie de clima generalizado, decidir que, o ha decidido pensar que hay gente que no tiene derecho a incorporarse a este mundo y que ellos que ya están aquí tienen derecho a excluir a otros. Es lo que decías tú, un poco la sensación generalizada de la mediatización o la cosificación del ser humano, ¿no?
Así es. Sí, no, eso es que ni que, y si te fijas, ahorita tocamos el tema del aborto, pero fíjate cómo hay una variable en común, ¿sí? Que viene siendo también con respecto a la adopción de niños por parejas del mismo sexo, ¿sí? Que está visto de que ellos ven al niño como que tienen derecho a tenerlo y se olvidan de que el niño es una persona que tiene sus propios derechos y que tiene efectivamente todo el derecho de nacer en un matrimonio estable y en tener un papá y una mamá de diferente sexo, ¿sí? De quererlo como Dios manda, y ese niño se tiene que ser, vamos, lo ideal para su óptimo desarrollo intelectual. Necesita sentirse inmensamente amado desde el principio, sentir los pechos de su mamá desde el momento en que nace, estar las primeras 2 horas piel con piel, sentir ese amor que normalmente brota de la neurobiología de la madre, que ya está desde dentro, ¿verdad? Desde el primer día de la fecundación hay un proceso natural de comunicación, un diálogo molecular entre la mamá y el bebé, que a eso tiene derecho ese bebé. Por esa razón, el sacarlo de ese primer encuentro, esa primera relación, y hacerlo artificialmente, es ir en contra de la propia naturaleza del bebé, ¿sí? Y la ciencia tiene que estar siempre a favor de la naturaleza. Y eso complica desde el punto de vista neurobiológico el sistema nervioso del bebé, el sistema nervioso de la mamá. Están diseñados para enamorarse perdidamente el uno del otro. Y eso se cierra en el momento del nacimiento de esa criatura, al momento en el que encuentran al bebé piel con piel, donde es considerado genuinamente como una persona y se le da todo el cariño. Cuando no se hace así, ocurre un proceso de mediatización en donde el bebé se vuelve un producto, ¿sí? Una cosa. Que al final de cuentas, si vemos, es una contaminación ideológica del apartheid, es una contaminación ideológica de las sociedades de esclavos, o sea, donde la esclavitud era políticamente correcta. De alguna manera es una... Sí, entonces es una situación en donde podría sonar como muy dramática, pero nosotros en el Colegio de Bioética de Nuevo León hemos acuñado el término Adriano Pesina, quizás aumentándolo un poquito. Adriano Pesina de la Universidad de Milán, él decía que la bioética es la conciencia crítica de la civilización tecnológica. Nosotros le hemos añadido de la sociedad científico-tecnológica, porque la idea es efectivamente, si no entramos en ese proceso de análisis crítico, es muy difícil llamar la atención de la ciencia y la tecnología para que reflexione lo que está haciendo. Realmente, la gran mayoría de los dilemas éticos son cuando se deja a la persona romper con el encuentro con la realidad, ¿sí? El encuentro con el bien y la verdad, para poder tomar una mejor decisión de lo que es el principio de querer ayudar a las cosas a que sean lo que son, ¿verdad?
Arturo, estamos platicando con Arturo Vela del Colegio Bioética de Nuevo León acerca de la bioética. Arturo, se tiene una cierta visión acerca de la bioética, de que sabe perfectamente qué señalar, sobre todo la bioética no de corte pragmatista, no de corte instrumentalista o evolucionista, sino una bioética más personalista o más centrada en el valor intrínseco del ser humano. Se tiene un poco la percepción generalizada, me parece que la bioética sabe muy bien qué temas señalar, qué temas, por decirlo así, equivocamente, pero de manera muy sencilla, prohibir, o sea, qué temas no deberían tocarse, qué temas deberían de excluirse de la práctica médica, y que no parece tan claro que la bioética tenga consciente si se prohibiera o si se terminara de hacer protocolos sobre seres humanos, o si no se practicara el aborto, o si ya no se practicara la eutanasia, ni la fecundación in vitro, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que le quedaría en términos positivos? ¿Qué es lo que promovería positivamente la bioética? Porque pareciera que tienen preferentemente una cierta propensión a la prohibición, pero no parece...
No, es la propuesta. Entonces yo creo que tú... Es todo lo contrario, claro.
Exactamente cuál es la percepción que debería tener la gente del carácter propositivo de la bioética.
Eso es a lo que quería llegar precisamente. Recientemente acabo de una conferencia que se llama La bioética aplicada como resultado de la conciencia crítica de la civilización científico-tecnológica. Y a lo que voy a eso es, por ejemplo, es a que es muy importante toparnos con la realidad, enfrentarnos a los problemas y dar resultados, de los mejores resultados que necesita nuestra sociedad. Hicimos un pequeño trabajo con respecto a lo que es el apego y su impacto en políticas públicas para la disminución de la violencia. Eso es bioética aplicada. Es encontrarse con la realidad tal y cual es, si comprenderla, o sea, escudriñar lo mejor posible lo que es la literatura científica y ver, basado en ese concepto de lo que conocemos de lo que es la persona humana, ¿sí?, tratar de ver qué es lo que realmente entra en un proceso de congruencia para ayudar a que las cosas se den. Y hemos encontrado, por ejemplo, que cuando no se dan esos procesos, es por ejemplo, hacer el diagnóstico del por qué ocurre la violencia. Y en pocas palabras, que eso te puedo decir en uno o dos minutos, que efectivamente parte del fenómeno de la violencia es la ausencia de valores, la ausencia de la educación, o sea, hay una gran ignorancia de fondo, pero también hay una situación de estrés grande dentro de los primeros años de formación de los niños, inclusive un estrés materno importante, ¿sí?, que puede llegar a propiciar un cambio epigenético en la criatura, que es la afectación del software que tiene, interior, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, ¿sí?, y que esto, en una sociedad en donde los estresores de la sociedad son altamente, se han multiplicado, ¿sí?, en personas que realmente han sido afectadas desde niños, están como muy, muy susceptibles a desencadenar actos de violencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos abordar eso? ¿Cómo podemos comprender la bioética aplicada? ¿Cómo actúa? Primero, en ver qué procesos se están haciendo en la ciencia y la tecnología de manera inapropiada y hacer propuestas formales. Una propuesta formal comprendiendo esta realidad y que tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando, es romper con esa visión de que el bebé es un producto para convertirlo en persona. Y aquí hemos visto que cuando no se ha considerado como persona y que regularmente se separa, el bebé eleva su nivel de estrés demostrado por medio de la saliva, que se detecta el cortisol de la saliva sumamente elevado cuando es separado de su madre. No nada más eso.
Un breve pausa. Si quieres, ahorita regresamos con ese tema porque parece de los temas más interesantes de la aportación, digamos, positiva de la bioética al tema de lo que ustedes han trabajado y difundido de manera como pioneros en México acerca del apego. Si quieres, ahorita que regresemos, me lo platicas con un poquito más de detalle. Amigos, vamos a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en un canal de comunicación abierto con ustedes. Tenemos la cuenta de Twitter en @alfayomegaup. Tenemos el correo electrónico alfayomegaradioup@gmail.com y en la página de Facebook para que entren en comunicación con nosotros y nos sugieran temas, nos digan sus críticas, comentarios, como ya lo han hecho, y se sumen a este proyecto. Ya regresamos en breve.
Ya regresamos a Alfa y Omega. ¿Sabes cuántos sitios nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad tenemos en México? Alfa y Omega te invita a que te adentres en el mundo de los lugares protegidos y herencia para el mundo. En la exposición Patrimonios de la Humanidad, que se presenta en la Galería Abierta de la Delegación Álvaro Obregón, en las calles de Toltecas y Canario, sin número, en la Colonia Tolteca. La entrada es gratuita. ¡Que lo disfrutes! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Alfa y Omega, estamos platicando con Arturo Vela, titular del Colegio de Ética de Nuevo León. Nos estaba platicando acerca de la visión positiva, propositiva de la bioética. En este último bloque del programa quisiera yo que nos enfocáramos a un proyecto que quizá está llamado a ser una de las soluciones más innovadoras, más importantes, científicamente estudiadas y comprobadas en buena medida para arreglar el problema de la violencia humana, de la manera de malentender al ser humano como una cosa, como un medio. Es todo lo que ellos han estado estudiando en el Colegio Bioética de Nuevo León acerca del apego. Y quería, Arturo, ya nos explicaste un poquito cuáles son las consecuencias positivas de que el recién nacido tenga contacto piel con piel con su madre. ¿Por qué no nos recuerdas otra vez este proceso? ¿Qué fenómeno epigenético ocurre y qué ventajas tendría al entender de ustedes para prevenir una cultura de la muerte y se convierta en una cultura de la vida?
Sí, mira, lo primero es comprender lo que sucede en el interior de la madre, ¿no? Ahí que realmente hay una transformación total, o sea, que esta no es vista en el área de la ginecología o ancestralmente se ha visto en México cuando una mamá se pone sumamente susceptible o ante un proceso de confrontación se deprime y caen en las famosas depresiones por posparto, en los baby blooms, etcétera, etcétera. Cada vez ha habido una mayor comprensión, sobre todo del año 2000 para acá, de lo que sucede en el interior de la madre. O sea, se ha logrado comprender de que el cerebro de la mujer embarazada se transforma radicalmente. De las uniones interneuronales que son en los varones, en nosotros los varones, simples calles y avenidas, en las mujeres embarazadas son supercarreteras. O sea, realmente el cerebro materno es una impresionante maravilla, ¿sí?, que les permite llegar a comprender. Si hacemos las cosas bien y nos preocupamos por el fenómeno de la maternidad como sociedad, podemos ayudar a que esa madre verdaderamente disfrute a su bebé y ayude en ese proceso a un óptimo desarrollo intelectual, sobre todo si ella está atenta a las necesidades del bebé dentro de los primeros meses de vida y ojalá dentro de los primeros años de vida. Entonces, mientras más cercana esté la madre a su criatura, esa criatura se desarrollará lo mejor óptimamente. Pero ¿qué sucede en nuestro medio? Y esa es la crítica, el análisis crítico que tiene como resultado una aportación positiva. El análisis crítico te dice, te muestra la realidad. Y la realidad es de que cuando vamos, llevamos a nuestra esposa al ginecólogo, el ginecólogo nos dice que el bebé es un producto que tiene tantas semanas de gestación. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el interior en ese momento? Que no lo platican normalmente. Lo que sucede es un fenómeno de grande comunicación entre la mamá y el bebé. La mamá le manda sangre al bebé, los que se llaman células progenitoras del embarazo, que inundan el cuerpo de la madre, su cerebro, sus pulmones, su médula ósea, sí, su corazón, todo el cuerpo de la madre es inundada por esas células del bebé, que no son otra cosa sino células madre, y que le van a ayudar a reparar sus tejidos el resto de su vida. Estas células son autorrenovables. Estas células autorrenovables quiere decir que cuando están muriendo, van a recuperarse totalmente. Entonces, estas células fueron encontradas en una mujer de más de 50 años, ¿sí? Y que tenía una patología cardíaca, le hacen un examen de su corazón y encuentran de que tiene un cariotipo masculino. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer tenga un cariotipo masculino a los 50 años en su corazón? Siguen investigando y se dan cuenta que el DNA de ese tejido era idéntico al de uno de sus hijos, que ya tenía 30 años. Siguen investigando y encuentran que él tenía células circulando en su sangre, ¿sí? 30 años después, células del hijo circulando. Y sucede que tenía otros dos hermanos y tenía células circulando de los tres hermanos en su sangre, entre 2 y 6 células madre por mililitro de sangre de cada uno de sus hijos. Además, bueno, ahora eso...
Que podían regenerar los daños que pudo haber tenido las células de la propia madre.
Exactamente. O sea, los tejidos de mamá, o sea, en este caso los tejidos del corazón. O sea, fueron regenerados por las células madre de ese hijo, ¿sí? Y como eso podemos tener muchos otros casos. Hay aplicaciones muy prácticas a raíz de ese descubrimiento, que ahora hay un examen de sangre que tú le puedes sacar a la señora para detectar algún tipo de problema genético en el bebé, que anteriormente se tenía que hacer una punción sobre el líquido amniótico para de ahí hacer un estudio genético del bebé, que es un estudio muy complicado y que termina muchas veces en abortos causados por la punción de la matriz para sacar líquido amniótico. Y ahora con un simple examen de sangre se puede obtener eso. ¿Qué trae como resultado este fenómeno? Lo que les comenté hace un rato, este fenómeno junto con el DNA libre que circula en la madre y en el cerebro y que se deposita también en el cerebro, ocurre esos cambios dentro de la madre causados por el bebé, ocurre un fenómeno de transformación que dentro del tercer trimestre del embarazo constituyen el cerebro materno, ¿sí? Y ese cerebro materno hace que precisamente se vuelva toda una gran especialización para encontrarse con su bebé al momento en que nazca. Si ese bebé se encuentra piel con su mamá, al momento de nacer brotan los sentimientos más intensos que puede llegar a sentir un ser humano al momento del nacimiento. Ocurre un proceso de vinculación entre la mamá y el bebé, y en el bebé ocurre el fenómeno del imprinting, o sea que queda impreso ese momento en el bebé de una manera muy importante, y la mamá empieza a sentir cosas maravillosas sobre el hijo. Si el padre participa ahí, el padre también llega a percibir sentimientos profundísimos, ya no lo ve simplemente como una cosa, sino lo ve genuinamente como su hijo, ¿verdad? Lo ve como su, o sea, vamos, con esto no quiero decir que las personas que no lo hayan tenido así no ven a sus hijos bien y no los quieren. Yo a lo que me refiero es a que veamos de que cuando se separa el bebé, ocurre un fenómeno de estrés natural en el bebé y un fenómeno de estrés en la mamá. ¿Qué caso tiene provocar estreses innecesarios? Sobre todo ahora que se ha llegado a descubrir el gen del estrés, que es el gen NR3C1, ubicado en el cromosoma 5 del hipocampo. Entonces, este gen lo que tiende a provocar, lo que ayuda es a la armonización del estrés. Cuando este gen se metila por un estrés tóxico de parte en la madre misma durante el embarazo, ¿sí? O es provocado por un estrés, o ese estrés en el bebé es provocado por un estrés materno, que a su vez propicia el distanciamiento entre el bebé y la mamá, va a generar un estrés continuo, prolongado, que puede llegar a ser tóxico y a metilar el gen del estrés en el cerebro, que provocaría
que se impida la reacción, el saber reaccionar ante el estrés, ante la moderación.
Exactamente, hay que recordar que el estrés es bueno. Sí. Gracias a ese estrés, tú y yo estamos platicando ahorita, es un estrés bueno, natural, que nos permite estar despiertos, atentos a las preguntas que nos hacemos y tratar de contestar de la manera más apropiada. El estrés es bueno. Lo que no es bueno es el estrés tóxico. Y el estrés tóxico, por ejemplo, tú y yo podemos de repente sufrir un estrés muy intenso y lo vamos a soportar, ¿sí? Pero cuando estamos en pleno desarrollo de nuestra arquitectura cerebral, eso puede descarrilar esa formación, esas interconexiones neuronales, afectando al bebé para el resto de su vida. Recientemente acaba de salir un reporte del Consejo Nacional para el Desarrollo del Niño, que está centrado en la Universidad de Harvard, ¿sí? Esto acaba de salir precisamente esta información, que es una gran preocupación de este consejo acerca de por qué causar estreses innecesarios en la criatura. Te hace las referencias de que los estresores en la gente que tiene bajos recursos realmente llevan a elevar de manera significativa la hormona del estrés en los niños, ¿sí? ¿Qué caso tiene provocar estreses innecesarios en los niños que van a afectar el desarrollo intelectual el resto de su vida? Entonces, ¿cómo podemos impactar? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que a raíz de la bioética aplicada podemos dar ante este conocimiento de la realidad y de la naturaleza humana? Fíjate bien que es muy diferente la aplicación que nosotros hacemos a la aplicación sin agraviar al resto de las corrientes, que lo único que les preocupa es obtener resultados. Sí, que es el utilitarismo pragmático, es el mayor bien al mayor número de gentes y a los demás, gracias, ¿sí? Pero cuando te centras en la realidad de lo que somos como personas, podemos generar un bien de mucho mayor impacto que la propia ética utilitarista, ¿sí? Y esta es una ética de mucho mayor responsabilidad que lo que se llama la ética de la responsabilidad de Weber, porque aquí en esto estamos actuando con una gran responsabilidad por los medios que estamos tratando de encontrar para resolver este enigma, que es la sociedad en la que estamos, que es vive en una violencia impresionante, ¿sí? Pero te escucho.
Sí, te iba a decir que, bueno, claro, es actuando en plan no de hacerle el mayor bien posible a la mayor cantidad y los que no les tocó ni modo, sino en plan de que lo que implementemos le toque a todo ser humano porque todo ser humano lo merece. Pero te quiero preguntar,
exactamente,
¿qué estudios hay? ¿Hay algún seguimiento? ¿Hay los suficientes años de registro de implementación de esta práctica de contacto piel con piel que nos permita registrar con el tiempo los efectos positivos de esta práctica?
Claro. Sí, mira, en el recientemente hice un análisis, di una pequeña charla, una ponencia en el Congreso Mundial de Bioética, hablando acerca de este tema, donde hago un estudio fenomenológico de la cantidad de presos y de crímenes que hay en el mundo occidental, ¿sí? En los diferentes países, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, que en los países en donde se vive el contacto piel con piel al momento del nacimiento, en la mayoría de los nacimientos, en esos países, y que se tiene una genuina preocupación por el estrés materno, o sea, manifestado por una licencia por maternidad prolongada, ¿sí? En esos países, por ejemplo, que son el norte de Europa, o sea, tienen que estar los dos procesos. Uno, recordemos de que hay las cosas que más estresan al bebé son el estrés de la madre. Entonces, si atacamos el estrés de la madre, ¿sí? Vamos a atacar el estrés del bebé. Y si aparte hay un proceso de la inmediata vinculación de la madre desde que está in útero, explicándole a la mamá que el bebé es consciente de lo que le está pasando, porque consciente no en el nivel de conciencia de un niño de 5 años, sino consciente de los sentimientos que el niño está experimentando a raíz de que el 100% de los citoquímicos que la mamá percibe en su cerebro, que le hacen sentir, provocados en el área límbica de su cerebro, todos pasan a través de la barrera placentaria y el bebé los percibe. Ya en el último trimestre del embarazo, el bebé tiene formada el área límbica de su cerebro que le permite sentir cosas. Entonces, si la mamá está altamente estresada durante los últimos meses de su embarazo, es capaz de provocar un proceso de metilación en el gen del estrés. Que esto, hay muchos estudios al respecto que pueden llegar inclusive a tener patologías psiquiátricas en etapas posteriores. Si esa mamá, ponle tú, nace bien su bebé, no está estresada, pero una vez que nace el bebé, los niveles de estrés ante las circunstancias de su trabajo profesional, ante las circunstancias familiares, etcétera, hace que se separe emocionalmente de su bebé, el bebé se va a estresar y puede tener problemas serios, ¿verdad? Bueno, sucede que los países que tienen esa preocupación están cerrando cárceles. La preocupación de atender la licencia por maternidad, el cuidar a la madre de los nuevos ciudadanos de esos países y el cuidar a esos niños dentro de los primeros años de vida, está propiciando el cierre de cárceles en esos países. Claro que coincidentemente esos países tienen el menor número de estresores. Entonces, si tú provocas un menor número de estresores en el país, ¿sí?, y coincidentemente tienes un mayor cuidado en el trato de cariño hacia esos niños y hacia las madres dentro de los primeros años de vida, cuidando los estresores y la educación, tendremos a los ciudadanos ejemplares. Y por ende, la violencia disminuirá. Si es como en México, que en México lo que tenemos es no hay una preocupación genuina por la madre. A los 45 días de edad del bebé le están mandando a trabajar, ¿sí?, con un gran estrés, dándolo a terceros cuidadores que no se preocupan en las guarderías de tener un solo cuidador por cada niño, sino que tienen muchos cuidadores y los están cambiando. Ante cada cambio de ese niño hay un duelo natural que le va a hacer que se estrese, ¿sí? Entonces, esos niveles de estrés provocan tanto en el niño como en la mamá los destetes prematuros. La última encuesta seria en México acerca, que es de Ensanut, ¿sí?, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, muestra que en México nada más maman leche materna dentro de los primeros 6 meses de 100 madres, solamente lactan el 14%. ¿Sí? Lo que te habla de esa disrupción junto con la técnica, junto con el proceso de una licencia por maternidad muy corta, de una gran afectación sobre el psique de los niños dentro de los primeros años de vida. Entonces eso realmente marca, es un warning, una llamada de atención, en donde la bioética aplicada muestra estas dos señales para hacer realidad en políticas públicas que impacten sobre la disminución de la violencia.
Que sería un ganar-ganar por todos lados. Arturo, pues estamos llegando ya al final del programa. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada para platicar con nosotros en Alfa y Omega y hacernos ver que hay una visión equivocada de la bioética como solamente restrictiva y señaladora, que hay una visión muy propositiva, fincada en el valor intrínseco del ser humano, en el valor que tiene todo hombre por el hecho de tener la condición humana y sobre todo la bioética aplicada que nos explicaste, este método que pudiera lograr disminuir las reacciones violentas generando la resistencia o generando la capacidad de afrontar el estrés. Pues muchas gracias, Arturo. Nos acompañó Arturo Vela del Colegio Bioética de Nuevo León. Gracias, Arturo, por habernos acompañado.
Encantado, un abrazo y mucho gusto de estar con ustedes y con toda la audiencia.
Muchas gracias, Arturo. Ojalá no sea la única que estés con nosotros, nos puedas acompañar en otra ocasión.
Cuando lo desees.
Muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Gracias. Los esperamos la próxima en otra emisión de Alfa y Omega. Ya saben, un espacio para iniciar conversando y, como hoy, me parece muy significativo, terminar aprendiendo. Muchas gracias.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega, para iniciar conversando y terminar conociendo. todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.